Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ESPN Deportes a través de Cronómetro, el programa de debate favorito de la gente en ESPN Deportes. Un día inolvidable para la Euro, porque se han dado partidos de muchos goles, muy ofensivos, espectaculares, dramáticos y muy tensos. Porque primero, España perdió 1-0 con un terrible error, horrible error de Unai Simón, su portero, y después remontó 3-1, le empatan a 3, se van a tiempo extra y gana finalmente España 5-3. Francia perdió 1-0, segundo tiempo se va 3-1 arriba, Suiza falla un penalti, vence más de 2 goles. Suiza en los últimos 10 minutos ataca y empata el partido 3. Están yendo a tiempo extra. O sea, más goles, 6 en un lado y 8 en el otro. 14 goles en un solo día, Faitos.
Los que faltan, José Ramón, y los que faltan. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Una memorable jornada en la Euro, sin duda alguna. Hemos visto grandes partidos. Bueno, el fin de semana también vimos grandes partidos. Finalmente la eliminación de los Países Bajos.
Pero no tan dramático No. Los Países Bajos se vinieron abajo. Me parece que Fran de Boer lo van a echar de la selección.
Pero bueno, seguimos en esta Euro que está mostrando su nivel, y sobre todo cuando la comparas directamente con la Copa América, y ya ni qué decir de compararla con la Copa Oro. Es un nivel completamente
menos,
diferente.
Menos.
Bueno, bienvenidos. Tenemos buenas noticias en el fútbol mexicano. Nacho Ambriz está firmado de dirigir al campeón del fútbol mexicano, León, un equipo de época, un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Ahora va a dirigir al Deportivo Huesca de la segunda división del fútbol de España, equipo que acaba de descender.
Al Club Deportivo Huesca, que acaba de descender. ¿Dónde queda Huesca?
Yo pasé por Huesca, camino a Barcelona. Aragón, ¿no? ¿Puede ser Aragón?
No. Queda en Aragón, camino a Barcelona, exactamente.
Bueno, un equipo.
O sea, camino a Tarragona y de Tarragona a Barcelona.
Una ciudad pequeña, José Ramón, muy pequeña, muy bonita.
Es una ciudad pequeña, es un pueblo, Huesca es un pueblo muy apasionado del fútbol y luchó mucho por mantenerse en primera, se cayó, se fue a segunda, pero sorpresivamente le dieron un presupuesto muy alto los socios y gente que lo ayudó al Huesca y fíjate bien, va a tener, para volver a regresar rápidamente a la primera división, 25 millones de euros de presupuesto.
Y Nacho, eso es bueno, José Ramón, porque...
Bueno, no Nacho Ambriz, la directiva del
equipo que desciende en España, enseguida le den una ayuda económica para que en lugar,
inmediatamente,
de que se deprima más deportivamente hablando, anímicamente más, económicamente, se motive para tratar de volver. Pero bueno, hablando de España, José Ramón...
Es un gran reto, bueno, es un gran reto
ya
para
ya digamos de eso. Hablando de España, a ver, José Ramón, ¿mete miedo el equipo de Luis Enrique?
No, no es que meta miedo. Hoy jugó un buen partido, se descuidó en algunos momentos. Unai Simón cometió un error gravísimo en un pase de Pedri hacia atrás, le bota la pelota, se le va y gol. Se recupera de un gol terriblemente adverso cuando su portero, que suele ser fundamental, consigue el empate y en el segundo tiempo se va 3-1 arriba. Cuando faltaban 10-15 minutos, 3-1 arriba, con una gran jugada de Pau Torres, que entró en el segundo tiempo, sobre Ferran Torres, que finalmente culmina en el tercer gol. O sea, le da la vuelta totalmente al partido España. Sin embargo, Croacia no deja de atacar, hasta que se le acaba la gasolina, de hecho, a Modric en el tiempo extra. Ataca. Primero mete el segundo y se ve venir el empate. Y en un cabezazo, contragolpe, marca el tercero. 3-3, se van a tiempo extra. Había hecho cambio Luis Enrique. Y esos cambios le funcionan a Luis Enrique. Sobre todo, Olmo, el jugador de Leipzig de Alemania, da 2 pases muy buenos. Uno, el primero a Morata, muy exigido, muy criticado, muy atacado por la prensa y por la gente. Morata hace un gran gol, un remate después de bajar la tira. Y después el propio... se me fue su nombre. el propio chico que entró, Olmo, da un pase para que Oyarzábal, que había entrado en el segundo tiempo, meta el quinto gol y ya España maneja el partido. 5-3 termina, Croacia se queda fundido, España pasa a la siguiente ronda, juega 30 minutos extra, que va a jugar su rival Francia o Suiza, cualquiera de los dos. Y bueno, está a la espera de ver qué pasa. Hay que recordar que fueron 8 goles, no es fácil en un partido difícil, complicado, que se le fue complicando a España, se le fue complicando a Croacia. Croacia tiene buenos jugadores, es un equipo más veterano que el español es un equipo muy joven, pero ese Pedri, con 18 años, nunca lo cambia, Luis Enrique, ¿te has fijado? Nunca lo cambia, voltea para acá, Faites, estás viendo el monitor del partido de Francia contra el equipo de Suiza. Estás nervioso, Faites.
No estoy nervioso. Estoy escuchando atentamente.
Aunque saliste todo vestido de blue.
No. Ahora, yo creo que hay que darle... Mira, yo el mérito que le doy a España, primero es porque este equipo es muy joven, con excepción de Busquets, es un equipo muy, muy joven, que...
Promedio de 26 años.
Y al verse en desventaja de 0-1 con ese error del portero de Simón y de el regreso, la pelota que le da Pedri, yo creo que mentalmente se fortaleció para darle la vuelta. Y después, ganando 3-1, en los últimos 5 minutos todavía Croacia reacciona y logra empatar el partido. Y ahí volvió a recuperarse la selección española para presentar un semblante diferente en el tiempo extra. Hay que darle ese crédito a España. También a Morata, José Ramón. Morata ha estado bajo mucha presión de que no la mete. Hoy logró el gol.
Fue para mi gusto el mejor jugador de España, el más combativo, el que luchó en
más
todas, peleó en todas, remató, intentó. Pedri es un talento en bruto. Es un chico jovencito con mucha calidad. Si lo cuida el Barcelona, tiene ahí
un
gran
jugador. Yo creo que esta España, respondiendo a la pregunta que nos hacen en el programa, en el tópico de este tema, España sí da miedo, José Ramón, porque es un equipo muy joven, con muchísimo talento y que además hoy mostró madurez, una capacidad mental para manejar los tiempos del partido. A cualquiera...
Tiene buena banca.
Yo no creo que esté para campeón de la Euro todavía, pero es un equipo que promete muchísimo y que puede ganar, ¿eh?
Promete. Acuérdate que está en finales del Final Four.
De la Liga de las Naciones. Bueno, a ver, José Ramón, vimos el último juego de Cristiano en una Eurocopa, sus 36 años. Portugal fue eliminada por Bélgica en la Cartuja, en un partido muy cerrado, muy, muy trabado.
Yo creo que Portugal merecía más en ese partido. Bélgica tiró muy poco portería, es un buen equipo Bélgica. De Bruyne y Hazard, el hermano chico de Eden Hazard, aunque Eden Hazard parece que se recupera, hizo un golazo. Me parece que Rui Patricio, si da un pasito adelante, lo para, lo desvía. Pero lo tomó ligeramente descolocado y no alcanzó el tiro.
Al pequeño de los Hazard.
Fue un golazo. Quizá sí, parable para otro portero, pero bueno. Y Cristiano tuvo algunas llegadas, luchó. Portugal tiene muy buen equipo. Me parece que el que falló fue el técnico Santos. Santos hizo tarde los cambios y no mandó los jugadores más ofensivos a ayudar a Cristiano a buscar el gol. Mantuvo mucho tiempo a Palinha en el campo. Palinha es más destructivo que constructivo. Y Cristiano se fue desesperando y no pudo acertar en ningún disparo Cristiano. Un tiro al poste en la parte final que podría haber dado el empate. Bélgica se defendió muy bien, tiene muy buena defensa, muy buen portero. Courtois es un porterazo. Y se fue lamentablemente Portugal. Sancho había jugado un gran partido, enorme partido, y volvió a ser el Sancho de la Eurocopa anterior cuando era más joven. Cristiano intentó lo que pudo, metió goles, no metió goles frente a Bélgica y pasa a Bélgica.
Ahora,
un rival que pocos quieren ver.
Yo no me atrevería a decir que fue el último partido de Cristiano en la Euro porque...
Bueno, faltan 4 años para el siguiente Euro.
40 años de edad. No,
tendrá 40.
Fue el último.
40.
Yo creo que él tiene que...
No. Él va a jugar el Mundial.
Sí, por supuesto. Yo lo veo a Cristiano jugando hasta los 40 años. Obviamente no en el nivel de una selección, pero lo veo todavía jugando en alguna liga exótica, tipo Golfo Pérsico, tipo Oriente, tipo MLS. No, lo veo jugando ahí.
Yo creo que a los 38 años, Cristiano, él quiere ganar el Mundial de Qatar. Va a ser difícil, pero Portugal tiene buen equipo. No sé si Cristiano quiera retirarse en la MLS Hoy mismo.
Mira, yo lo entiendo. Yo entiendo que mucha gente gente no apostaría en contra de Cristiano, porque muchas veces nos ha callado la boca. Pero hay que entender que va a tener 40 años de edad. Bueno. Yo no creo que aguante hasta los 40 jugando para la selección portuguesa, ¿no? Ni Cristiano ni nadie, José Ramón. Muy difícil.
Sí, no es portero. Buffon se aguanta porque fue portero. Pero Cristiano corre y se desgasta, corre y se desgasta. Y además tiene todos los récords.
No, y José Ramón...
Nadie lo va a alcanzar en las Euros, va a alcanzar en la siguiente...
Que él quería... que Portugal tiene una muy buena competencia interna, tiene jugadores jóvenes en grandísimo nivel, que ya, por más que sea Cristiano Ronaldo, pues tienen que buscar el reemplazo para... Sí, que no va a ser nada sencillo, ¿no? Encontrar quien haga los goles y tenga el protagonismo de Cristiano.
Me parece, Faitelson, que ayer Fernando Santos fue demasiado precavido frente a Bélgica. Si el técnico ataca antes y ayuda a Cristiano, Portugal podría haber empatado el partido y podría haber decidido.
Y no olvides que Santos vive mucho de, obviamente, del éxito que logró hace 5 años en la Euro, del 2016 en Francia.
Sí.
Bueno, Nacho Ambriz, José Ramón, dirigir en la segunda de España es crecimiento. La Sociedad Deportiva Huesca se encuentra en el top 5 de clubes con mejor economía de la segunda división de España. Ya lo decías tú, el presupuesto con el que van a contar. En su anterior ascenso con Michel, que ahora va a dirigir al Getafe, contaba con el quinto presupuesto más bajo de la segunda división. Y es una...
Sí, ahora cuenta yo creo con el primer presupuesto de la segunda división.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, es una... yo creo que... ¿Te acuerdas cuando criticábamos, no sabíamos qué estaba haciendo Nacho Ambriz al no aceptar la renovación con León? Ambriz estaba apostando por eso. Sí, estaba apostando por dirigir en Europa. Apostando, ¡qué bueno! Sí. Hay que aplaudirle.
¡Qué bueno! Ojalá le salga bien a Ambriz, porque ¿cuál es la ambición del Huesca? El Huesca baja. El Huesca se siente equipo de primera división. Bajó en los últimos partidos de la primera división española. Y va a subir, por ejemplo, el Español de Barcelona, que bajó y subió. Va a subir. O ya subió. El Huesca va a intentar hacer lo mismo. Baja, logra un buen presupuesto y va a intentar mantenerse en los primeros sitios de la segunda división con Ambriz, un técnico que se ve que lo siguieron, lo estuvieron observando cómo juegan sus equipos, y finalmente le hacen una oferta. Según dicen, que Ambriz tuvo que sacrificar un poco del sueldo que ganaba León para ir al Huesca. Dicen. Bueno, bastante. Bastante. No creo que bastante, pero sacrificó.
No, de acuerdo. Y tampoco exageremos.
Él va... ¿A qué va? A luchar, a hacer una hazaña, subir al Huesca a primera división y convertirse en un héroe de Aragón.
Aquí hay una persona clave, José Ramón, en todo este asunto. Bueno, hay dos movimientos claves. Primero, que el Huesca estaba pretendiendo al entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, que aparentemente no iba a renovar con el Rayo Vallecano.
Iraola.
Y sin embargo renovó.
Pero el Rayo subió a primera
división. Renovaron a Iraola. Número dos, José Ramón. Hay un consejero del club que se llama José Antonio Martín Petón, que conoció muy de cerca a Javier Aguirre y al cuerpo técnico Javier Aguirre en los días de los Osasuna de Pamplona. Pues
por ahí viene.
Entonces, por ahí viene. Conoce ya a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz tuvo un pasado dirigiendo en el fútbol de España a través del ser parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Y a mí me parece que es un... Sí.
Y equipos difíciles. El Osasuna, el Atlético de Madrid.
Fíjate lo que hizo Aguirre, José Ramón. Ambriz. Primero rechazó la renovación con el León. Luego rechazó a otro club importante del fútbol mexicano que también lo tenía en el radar. Y después rechazó a la selección...
¿Quién?
Tigres.
¿Quién?
Que también lo tenía contemplado, Tigres.
Tigres.
Y luego rechazó a la selección de Costa Rica. Porque, otros hubiera dicho, con Costa Rica llego al Mundial, dirijo un Mundial, y hubiera tomado la aventura de Costa Rica, que tampoco es tan difícil clasificarse a un Mundial con Costa Rica en la CONCACAF.
No, Costa Rica tiene un equipo aceptable en CONCACAF.
Y vas al
aceptable.
Mundial. Pero aún así, él quería seguir el sueño de su maestro Javier Aguirre y dirigir en España.
Pero sí, además yo creo que Ambriz no es mucho técnico de selección nacional. Él quiere diario.
Yo creo que él entendió, José Ramón, y lo estamos viendo ahora en la Euro, que el fútbol que se juega en Europa...
Había que dar un paso.
El fútbol que se juega en Europa, con todo respeto, es el mismo deporte, pero es muy diferente al que practicamos en América Latina y en América del Norte y donde tú quieras.
Ahora, a esos equipos europeos incrústale lo mejor de Conmebol o de América, pues crecen más todavía.
Bueno, a ver, Chicharito, José Ramón, marca doblete, sigue anotando goles, sigue encendido.
Chicharito le ha puesto la pistola aquí al Tata Martino, la Federación Mexicana de Fútbol, lleva 10 goles. Bueno, no aquí. Aquí lleva 10 goles y la situación es complicada, porque ¿qué pasa? Bueno, yo no le deseo mala suerte a Funes Mori, por supuesto, es mexicano, es compatriota, no hay ningún problema. Y Funes Mori va a cargar ahora con la responsabilidad de hacer los goles. Si Chicharito sigue haciendo goles en la Liga de Estados Unidos, en la MLS, pues la presión para el Tata y para Funes Mori va a ser fuerte. Funes Mori puede
aguantar la presión. Bueno, sí lo entiendo, presión, ¿no? pero a ver, José Ramón.
Nos tienen que dar una explicación bien hecha.
Yo esperaba que finalmente, al anunciarse hoy que John de Luis iba a aparecer entre los medios de comunicación, era para realmente explicarnos qué es lo que pasa y quitarle cierta presión al entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. No lo hacen. No les importa explicar qué pasa con Chicharito. Porque al final de cuentas, José Ramón, se te lesionó Pulido. Se te abrió otra oportunidad para llevarlo a la selección.
Se lesionó ayer Pulido.
Lo puedes llevar a él y a Funes Mori, a los dos.
Botín, lo sangraron a Pulido. Y bueno, Henry Martin ¿Olimpica? Va con la Olímpica.
Bueno, entonces.
JJ Macías está.
JJ Macías va con el Getafe y no va a ir ni a la Olímpica ni a la Copa Oro. Punto, no está.
O sea, opcionado, qué bueno que va opcionado. Qué bueno que se le quite en mente qué es el fútbol europeo, que lo pruebe de la mano de alguien que conoce el fútbol mexicano y el fútbol español, como es Michel.
El Tata Martino, yo creo que, con todo respeto, creo que de aquí al Mundial, yo creo que Chicharito Hernández no va a ser llamado a la selección mexicana y va a tener que vivir con eso para bien o para mal. Esperemos que para bien.
Ahora, dependerá del Tata Martino
el llamado. No, por eso mismo, porque no depende del Tata Martino. ¿La tiene más difícil de volver Chicharito Hernández? No depende del Tata. No es una decisión del Tata. Es una decisión del vestidor, José Ramón. Es una decisión de los jugadores más importantes del vestidor. Bueno, para que veas. El vestidor no lo puede romper. El estadio del Bayern Múnich, la Allianz Arena, la impresionante Allianz Arena, que va a ser...
Correcto, precioso
va
estadio.
A ser sede, José Ramón, el viernes del partido de Italia frente a Bélgica. Y te pregunto...
Partido muy difícil, Faitelson, difícil.
¿Ves favorito a Italia ante Bélgica solo por su historia?
No, la historia cuenta, indudablemente, aunque la historia de Italia es muy vieja. Viene del 34, 38, que fueron campeones mundiales, y después hasta la época en España, en 1982, y el 2006... en Alemania, pero Italia ha recompuesto su fútbol con Mancini. Ya no es la Italia de Catenaccio, ya no es la Italia amarrada, va más al ataque, tiene jugadores de ataque, Immobile, Insigne, tiene jugadores muy buenos, Chiesa que juega muy bien. Yo creo que Italia es un equipo que ha cambiado, y ha cambiado para bien. Y a pesar de que tiene veteranos como Panucci, como Chiellini, tiene un gran portero, Donnarumma es un excelente guardameta. Pero me parece a mí que... va a encontrar un equipo muy difícil, muy complicado, muy bien dirigido como es Bélgica. Bélgica tiene a Kevin De Bruyne, si está físicamente bien, en forma, perfecto. Tiene a los dos hermanos Hazard, uno que anda mejor que el otro, aunque Eden parece que va recuperando poco a poco. Es un buen equipo de fútbol y tiene a Romelu Lukaku.
Goleador,
un tanque que cuando va, arranca, sí, juega en el Inter, arranca, no lo para nadie. No lo para nadie, fue campeón de goleo de la serie italiana. Ah, no, fue Cristiano. Pero Lukaku es un tipo que hace más de 20 goles por temporada.
Ahora,
y últimamente se ha destapado. Es un partido de pronóstico muy difícil, muy cerrado en comparación a la España-Croacia o a la Alemania o a Francia-Suiza.
Y yo creo que aquí hay un peso histórico de la selección italiana que no tiene la selección belga, eso hay que decirlo. Bélgica tiene una muy buena selección, una gran camada, un gran entrenador, Roberto Martínez.
Pero no ha ganado nada importante en el mundo del fútbol.
Porque tú me hablas de Portugal. Bueno, Portugal no, ya te ganó una euro. Y te ganó 2 euros, Portugal. Una euro. La perdió en casa con Grecia.
Tiene jugadores Portugal tiene jugadores que han ganado Champions, que han ganado títulos importantes. Bélgica no los tiene. Hazard no ha ganado la Champions. Bueno, de Bruyne no ha ganado la Champions.
Pero mira dónde en juegan los futbolistas belgas. Juegan en equipos muy fuertes, ¿no?
Ah, bueno, juegan en muy buenos
nivel,
equipos.
De un nivel altísimo. En Inglaterra, en España.
Y tienen a uno de los mejores porteros del fútbol actual, que es Thibaut Courtois.
De acuerdo,
Courtois es una garantía.
No, y el entrenador también.
Pero
el español
tiene
Martínez
un técnico muy inteligente,
trabajo,
Roberto Martínez. Muy inteligente. Muy inteligente. Va a ser un partido muy...
Bueno, a ver, José Ramón, Frank de Boer relevó a Ronald Koeman el pasado 23 de septiembre y tiene contrato hasta el 2022. ¿Es un fracaso como para despedirlo?
Pues para Holanda sí es un fracaso. Tenía que haber ganado su partido. Era mejor equipo Países Bajos, aunque nos hemos acostumbrado a llamar Holanda. Bueno, los Países Bajos, los neerlandeses tenían mejor equipo. Tardó Fran de Boer en reaccionar y meter los jugadores de ataque para buscar el gol. Pensó que todo lo iba a resolver rápido y cuando se dio cuenta, la expulsión de De Ligt, el central, que es muy buen jugador y que estaba jugando muy bien, que comete una mano al caer.
Mejores centrales del mundo, José Ramón, ¿no? Nada más y nada menos.
De los mejores centrales, bueno, el otro es Van Dijk, que es muy buen central, que es el que está lesionado de Liverpool, también holandés, y este, o de los Países Bajos, y este es el que iba a ir al Barcelona con De Jong, pero finalmente no fue. Y lo expulsan, ahí baja Holanda, De Boer no se da cuenta que Holanda ha bajado, lo atacan y le ganan el partido. Y le ganan el partido y se lo ganan bien.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que, a ver, mira, lo que la prensa, estaba leyendo una parte de la prensa.
¿La prensa holandesa, de Holanda? Digo, de Países Bajos.
Y dice la prensa holandesa así textualmente.
De Ámsterdam, la prensa de Ámsterdam.
De Ámsterdam, correcto, que sí es la parte que le podemos llamar Holanda, la prensa holandesa. Dice, sí, la selección holandesa, la selección neerlandesa, paga el precio de la estupidez de De Boer. O sea, sí, son como tienen que ir, José Ramón, directo. Es decir, hablan de que no ha
como
manejado
tú,
bien
tú,
al equipo
como
de
tú
fútbol.
Y yo lo comprenderemos. Como tú y yo lo comprenderemos. Esta Holanda o este equipo neerlandés jugaba muy bien con Koeman. Jugaba muy bien, tenía
pero
hecho Koeman, muy bien
Koeman
su estilo.
Al
irse Koeman al Barcelona, ¿sí? Al Barcelona, le era muy llamativo.
Pero ¿sabes
para
qué, José Ramón?
Esa... Entra
esa recuperación se detuvo.
Astirio,
cuando
astirio.
Regresamos con la Fórmula 1 y Alex Pombo y analizamos al Checo Pérez que se quedó. 5 minutos con Alex Pombo. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, Alex, para platicarnos de la jornada de la Fórmula 1, donde ganó Verstappen. Red Bull cumplió en casa en Austria con un triunfo, pero no, se quedó cerca el Checo Pérez. José Ramón también del podium, ¿no? Saludamos a Alex Pombo.
Sí, un mal sabor
de
boca.
¿Qué tal,
Alex,
José Ramón?
¿Cómo estás?
David, hoy vengo del Cruz Azul porque la vez pasada hubo duda del América, que yo decía es de Ferrari. Pero bueno, hoy vengo del Cruz Azul.
No,
bueno,
está bien.
Mejor dicho, de Alpine, el equipo francés donde está Fernando Alonso y Esteban Ocon.
Pero ve a Helmut Marko, qué declaración más positiva. Fue culpa de nosotros.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto es interesante porque es un deporte muy especial, lo hemos hablado. Uno piensa que solamente es el piloto el que se lleva el crédito, pero nos demuestra que es un trabajo de equipo. Falla el mecánico en la llanta trasera izquierda y le echan a perder la carrera. Por eso Helmut Marko, por eso Christian Horner se disculpan con Checo, porque saben que realmente era la gran oportunidad para haber hecho el 1-2 o subir al podium. Ahora, ¿por qué sucede esto rápidamente? En muchas ocasiones se calienta tanto los metales, por ahí han escuchado la frase de los fierros no tienen palabra de honor, posiblemente por la temperatura que fue de 10 grados más arriba el domingo con respecto a lo que practicaron el día viernes, y por la temperatura yo creo que se trabó un poco la tuerca y por eso le costó al mecánico sacar el neumático.
Ahora, Alex, entonces fue un error.
David, ¿fue culpa exclusivamente del mecánico?
Sí, aquí normalmente es el mecánico, tiene mucha presión, tenemos tres, el que pone primero la pistola neumática, el que quite el neumático y el que la pone y luego él mismo la vuelve a poner la pistola neumática. Hay ocasiones en que falla la pistola neumática, pero en este caso creo que fue la tuerca que sostiene a la llanta, como te digo, realmente se somete a una temperatura muy elevada y a veces los fierros pues fallan.
Pero Alex, una pregunta, es decir, a ver, estamos aquí achacando un error de fierros, pero también no fue un error de la táctica del equipo.
Mira, no, creo que esto aquí, lo que es importante, mira, cuando arranca Checo, siempre arranca en la zona sucia, y cuando tú arrancas en la zona sucia, que a lo que me refiero es, no es por donde pasan los autos de manera constante, ahí se queda patinando tantito, y Carlos Sainz, Lando Norris, es el que lo empata con McLaren y empiezan a pelear por las posiciones. Los dos se dan bien espacio, pero al final Lando Norris queda adelante. Eso provoca que Checo pierda mucho tiempo. Fueron 10 vueltas atrás de Lando Norris, y eso que estuvo intercambiando posiciones desgasta ligeramente el neumático. Es como si tú pusieras dos lijas y las empezaras a trabajar una contra la otra. Es lo mismo el neumático contra el pavimento. Correcto. Y ahí desgasta ese neumático, que era el más blando, que además ya tenía 3 vueltas, que es con los que había clasificado. Entra en la vuelta 15, anuncia que el auto se le empieza a mover demasiado, y en la vuelta 26 entra a los pits. Ahora, aquí rápidamente, cuando el equipo se da cuenta que tiene 24 segundos de diferencia contra Lando Norris, que viene atrás, por eso deciden hacer esa parada extra para poner el neumático medio, y donde ahí empieza a recuperar, trae mejor neumático, nada más que se quedó a una vuelta de poder pasar a Bottas para subir al podio.
Sí. Y al final ahora, estorba un poco el piloto Verstappen, ¿no? Nikita Mazepin, sí, que finalmente se enoja con el Chepo, le llama, según se descubre en la radio, vez este idiota.
Sí, es muy lento.
No tiene que enojarse el Checo, así son las carreras. Verstappen está destapado totalmente, el competidor de Países Bajos va a ser campeón, Hamilton no ha podido con él. Y Red Bull va a ser el ganador hasta ahora en las primeras carreras que llevamos.
Max Verstappen.
En las escuderías,
así
¿no?
Así es, mira, Max Verstappen llegó como una superestrella a los 18 años. Inclusive hubo la controversia que si era muy joven, que si no tenía todavía la madurez, y nos ha demostrado que ya es una estrella consagrada.
Es muy Tiene mucho talento.
Ahora, rápidamente también de lo que decías de Mercedes, aunque los autos son iguales a los del año pasado, el reglamento marcó algunos cambios pequeños en la parte de atrás, en el piso, en los alerones, y por eso es que el auto Mercedes lo vemos tan inestable. No es que a Lewis Hamilton se le olvidara manejar del año pasado a este o bajar a su nivel. El problema es que el auto, esas milésimas de segundo donde se le mueve de atrás en el momento que pone la potencia, ahí es donde está perdiendo Lewis Hamilton, donde está perdiendo Bottas, y Red Bull encontró en ese cambio de reglamento muy pequeño pues la estabilidad.
Ahora, volviendo al tema de Verstappen, Alex, tiene 23 años de edad, es un chico muy joven con un gran futuro por delante. ¿Cómo va a ser la relación con Checo Pérez? Porque, a ver, Checo es lo que nosotros entendemos en el ciclismo y también el automovilismo, debe ser pues se ha convertido en un doméstico, en un hombre que va a servir para que Verstappen logre ganar y ganar y ganar y tratar de arrebatarle el campeonato de constructores a Mercedes. Pero
David, sobre todo el campeonato
de constructores. Eso hablaba José Ramón, pero yo pregunto, ¿cuál va a ser el papel del Checo junto a este Verstappen, a esta nueva estrella?
Muchos aficionados, y especialmente en México, se enojan, pero tenemos que ser fríos. Checo está ahí para ayudar, lo que acaba de decir José Ramón, lo que acabas de decir tú, de que el Red Bull gane el título de constructores, que es el que deja el dinero fuerte, que hemos hablado ya de ello. Realmente Checo, como fue en Bakú, debe de aprovechar las oportunidades, debe estar ahí atrás para que cuando tenga algún problema Max Verstappen, cuando se equivoquen en la estrategia, Checo lo aproveche. Si vamos a poner este año, creo que todo va a ser para Max Verstappen. Si el año que entra, por alguna razón, Checo se va al frente sobre Max Verstappen en el campeonato, al que van a apoyar es a Checo, eso todavía no lo sabemos, y yo estoy seguro que ya se habla, hay rumores de que lo quieren firmar, ¿no? Yo creo que va a seguir en Red Bull, pero te digo, si el año que entra por alguna razón Checo se va al frente, es al que van a apoyar.
De acuerdo.
Ahora, ya la última, Alex Pombo, el año que entra hay cambios de reglas otra vez en la Fórmula 1, van a tratar de emparejar a todos los autos, para que compitan todos.
Bueno, eso ha
todos.
Sido la historia de toda la vida de la Fórmula 1. Siempre es lo que han tratado de hacer, pero nunca lo logran, la verdad. Los equipos,
Alex,
con más
personas
van adelante.
Muchas gracias, Alex.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo, saludos. Nos dejamos para hablar de la MLS y los mexicanos. Bueno, en sala de emergencia. A ver, la selección mexicana, José Ramón, las bajas. Está de baja Pulido por la lesión, Pizarro por otra lesión y Arteaga no por lesión, sino porque el Genk, su equipo de Bélgica, dijo no a los Juegos Olímpicos. No es fecha FIFA. El Genk creo que está disputando la ronda previa de clasificación para la Champions. Dijo, lo necesito.
Sí. Ahora, lo de Pulido fue un simple rozón, pero le cortó
Creo que eso se puede recuperar, porque es más dramático.
Es sangrado, es un raspón óseo.
Se puede, yo creo que se puede recuperar. Pulido va a estar bien. Ahora, Pizarro, José Ramón Pizarro, la verdad es que no ha terminado por ser un futbolista muy determinante, ni en el Inter de Miami, ni tampoco cuando lo ha llamado el Tata Martino a la selección.
Qué pena, porque juega bien al fútbol, Pizarro, juega bien al fútbol.
Para mí la baja más sensible es ese chico Arteaga, porque ese chico Arteaga estaba haciendo una solución por la banda para el Tata Martino.
Yo creo que por peso futbolístico, Pizarro. Y por apretar a Funes Mori, Pulido.
Sí, pero yo me quedo con Arteaga, que es un jugador joven, correcto, en una posición del campo quizá menos comprometedora.
Pero Arteaga puede regresar más adelante a la selección.
Ahora, no acuérdate que él daba la edad para jugar con la selección olímpica. Entonces, sí es una baja sensible para el Jimmy Lozano por ese sector del campo. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Lo de Pizarro sigue siendo un gran desperdicio. Uno pensaría que Pizarro tiene todas las condiciones para ser un jugador importante.
A mí me gusta mucho cómo juega Pizarro.
Pero no.
Tiene personalidad, juega bien, maneja bien la pelota, tiene gol, pero pues no se ha acoplado. Ni en México no les gusta, ni en Estados Unidos aparentemente, no sé.
No, tampoco.
Hay que prestárselo al Getafe.
Bueno, a ver, Messi, José Ramón, lo único emocionante del Bolivia-Argentina, aunque me decías tú que Messi igual no juega esta tarde, ¿no? Argentina está calificado.
Es posible, Argentina está calificado, Bolivia está descalificado, o sea, ya quedó eliminado, hay dos equipos eliminados para variar, Venezuela y Bolivia siempre están eliminados, y bueno, Argentina es primer lugar de su grupo, intentará mantenerse en el primer lugar de su grupo para evitar cruces, aunque es de 10 califican 8, la Conmebol también, de plano, la Copa América deja mucho que desear después de la Copa de Europa, donde juegan 24 equipos, y aparece Dinamarca, que te provoca un fútbol dinámico, espectacular. Aparece la República Checa, aparece Croacia.
Hay una mayor diversidad. Mira, me quedo aquí, subrayé yo una.
Hay más diversidad.
Una frase que ha emitido a través de Twitter Diego Latorre, aquel que fue gran futbolista argentino de Boca Juniors, que pasó por Cruz Azul.
Escribe muy bien, dice Latorre,
no dejamos de ser buenos ciudadanos latinoamericanos si admitimos que el fútbol europeo no tiene comparación con el nuestro.
Perfecta. Ahí está la frase encajada perfectamente por Diego Latorre. Y él fue un gran futbolista.
Ahora, a mí a veces el nivel de la Copa América me deprime, José Ramón, en lugar de mostrarme algo nuevo, algo novedoso en cuanto a ritmo, intensidad.
Es un fútbol como que se quedó como estancado.
Sí, lamentablemente sí.
Se quedó estancado a diferencia de los europeos. Y juegan igual. Quita Brasil, que es el que más...
No, y la mayor parte de los sudamericanos juegan en Europa. La mayor parte son estrellas en Europa, pero bajo otro sistema.
Pero
otra cancha, otro ambiente.
En su cancha se vuelve lento.
Volvemos, José Ramón, con la Euro. Cara a cara, José Ramón, mañana cara a cara en Wembley, Inglaterra contra Alemania. Si parece que hoy hemos tenido una jornada maravillosa con España, el España-Croacia y el Francia-Suiza, mañana tenemos un partidazo histórico en Wembley. ¿Es favorito ante Inglaterra? ¿Alemania es favorito a pesar de que juegan en Wembley? No lo creo, José Ramón.
Mi gusto es favorito, Alemania.
No lo creo.
¿Sabes qué les pasa a Inglaterra? Inglaterra juega en Wembley, pero a Inglaterra le falta gol. Ha metido 2 goles en toda la Euro, 2 goles y los 2 de Sterling. O sea, no ha aparecido Harry Kane, no ha aparecido Rashford, no han aparecido los jugadores que suelen hacer goles para el equipo de Southgate. Me parece que Inglaterra se defiende bien, tiene un portero aceptable con Pickford, pero Alemania, cuando se suelta el pelo, le puede pasar por arriba a Inglaterra. Y Alemania e Inglaterra siempre son partidos no muy predecibles, es difícil. Puede ser un partido cerrado, un empate, puede ser tiempo extra, puede haber penales. Son partidos muy complicados, muy difíciles. Predecir si Alemania ya subió.
Que un Inglaterra-Alemania jugado en Wembley, pues tienen que ser favoritos los ingleses, porque están jugando en casa y porque tienen un nivel futbolístico importante. Estoy de acuerdo contigo, la selección de Southgate ha dejado mucho que desear en temas ofensivos. Le cuesta trabajo.
Quítale a los ingleses los extranjeros que hacen crecer tanto.
Eso es verdad, José Ramón. Eso es verdad. Bueno, Francia quedó eliminado de la Eurocopa, José Ramón, ¿no?
¡Oh! ¡No, Faitelson! Te permito que llores, llora.
¿Sabes quién falló el penalti fundamental? Mbappé. Pero bueno, ahora lo platicamos, José Ramón. Mbappé.
Giroud.
A ver, José Ramón, fin de semana.
Hay que rebajar el salario para que lo compre el Madrid.
O el de Gervonta Davis. El ucraniano derrotó en su regreso. Derrotó por nocaut técnico al japonés Masayoshi Nakatani.
Menudo nocaut.
Y el estadounidense, subiendo a la división de las 140 libras, venció de forma impresionante con este golpe a las zonas blandas al México-americano Mario Barrios.
Sí.
Qué golpe, ¿no?
Golpe de efectos retardados, ¿no?
Yo me quedo con el de Gervonta Davis, que a pesar de su tamaño, lo vemos, le cuesta trabajo. Es un hombre chico para la división de las 140 libras.
¿Pero qué son?
Es una de las jóvenes... es súper ligero, José Ramón, 140 libras.
Otra pelea...
140 libras.
Ah, es súper ligero. ¿Estos dos son súper ligeros?
Estos dos son súper ligeros. Bueno, la lata, José Ramón...
Y la otra que ganó Tsitsipas, el ruso, ¿qué es?
La de Lomachenko, que es ucraniano, es en peso ligero. A ver, José Ramón, eliminaron hoy a Tsitsipas, el griego que llegó a la final de Roland Garros, eliminado en la primera ronda de Wimbledon.
Me parece no normal, pero el peso, por eso no quiero decir que Nadal tenía razón, dijo Nadal, no. El pasar de arcilla, si vienes jugando 3-4 torneos de arcilla y llegas a semifinales o finales de arcilla en Roland Garros y pasas a pasto, es muy complicado adaptarte tan rápido a una superficie tan diferente como es el pasto, no es una cancha como son las canchas duras. Y ve a Tsitsipas, por más que es veloz, es rápido, pues no tenía piernas para llegar, porque el pasto es mucho más rápido que la arcilla.
José Ramón, a Djokovic le costó trabajo el primer set, perdió con Jack Draper, el británico, 4-6, después se recuperó y ganó como es él, con autoridad, 6-1, 6-2 y 6-2. Pero le costó trabajo al número uno del mundo, a Djokovic, que es gran favorito. Mañana entra a escena Roger Federer, histórico de Wimbledon.
Me fascinaría que Roger Federer ganara este torneo. Me fascinaría.
Vamos a ver, José Ramón. Pero yo creo que a ti puede fascinar muchas cosas, pero creo que lo va a ganar Novak Djokovic.
No, yo creo que Roger Federer es fuerte favorito.
Bueno, regresamos, José Ramón. Inobjetable fracaso francés. Perdió Francia en la Eurocopa, eliminado.
Inobjetable.
Bueno, regresamos. Regresamos a Cronómetro y vamos a repasar la historia.
Qué pena, Faitelson. Qué pena por tu uniforme que traías.
Pero fíjate, lo traía porque estamos a 20 años de la final de Copa Libertadores entre Boca Juniors. Y
aquel partido de Boca Juniors con Azul, ¿no?
Pero antes, José Ramón.
Sí. Pero estamos viendo
a Deschamps. Vamos a hablar del fracaso francés, ¿no?
Serbio del equipo de Suiza. Mbappé, ¿quién iba a pensar que Mbappé?
A ver, José Ramón, vamos a dimensionar el tamaño del fracaso de la selección francesa, porque sí es un fracaso. Quedar eliminado en octavos de final por Suiza es un fracaso como se le vea.
Es un fracaso porque había formado posiblemente el mejor equipo, mejor inclusive que el que fue al Mundial de Fútbol. Al incorporar a Benzema, al estar Kanté en mejor forma, pues Francia era amplio favorito. Y bueno, ahí estaba Benzema, lo estuvo 3-1, en el minuto 75 estaban 3-1, estaban liquidados.
De acuerdo. En un partido que se le fue complicando realmente a la selección francesa. Desde el principio tuvo un primer tiempo difícil, complicado. Suiza tomó ventaja de 1-0.
Malo primer tiempo. Suiza tiene un jugador muy bueno que se llama
Seferovic. Benfica, un jugador, ya lo platicábamos antes de comenzar el programa, que fue compañero, bueno, si no me equivoco, de Carlos Vela en la Real Sociedad, ¿no? Seferovic jugó otro con Vela en la Real Sociedad, si no me equivoco.
Shaqiri, que también juega muy bien. Tiene un buen equipo, bueno, Suiza. Muy buenos. Muchos que vienen de
ahora, fuera. Ahora, inobjetablemente, José Ramón, esto, pues al quedar fuera Francia, hay que esperar mañana el resultado de Alemania contra Inglaterra, pero España, Bélgica e Italia son los favoritos. O levantan la mano para ganar la Euro.
España, Bélgica, Italia y el ganador de Alemania, bueno, Inglaterra.
Salvo alguna sorpresa por ahí, ¿no? Que nunca podemos descartar, ¿no?
Salvo que Suiza vuelva a repetirla, va con España, que Italia, bueno, no pueda ganarle.
Los daneses algún día nadie creía en ellos, en los daneses, y un día ganaron una Eurocopa, ¿no?
Dinamarca está jugando muy bien. ¿Contra quién va Italia? ¿Contra Dinamarca?
No, José Ramón, Italia juega contra la selección de Bélgica. Ya platicábamos un poquito más temprano que es una final adelantada. Ahí queda uno en el camino.
Ahí queda uno en el camino.
España va a jugar con Suiza.
El que está
España
jugando
juega
bien,
con Suiza. Con República Suiza. Checa juega con Dinamarca. Y
partido, muy buen partido ese por los daneses que están jugando muy bien.
De acuerdo.
Y
el ganador de Inglaterra-Alemania va a jugar contra el ganador mañana, de que gane mañana, de Suecia-Ucrania. Todavía queda camino por delante, ¿eh?
No, ahí Alemania, el ganador de Alemania-Inglaterra tiene por delante el camino. Suecia-Ucrania no son rivales para ellos.
Mira, yo creo, José Ramón, que como tú dices, Inglaterra o Alemania, porque hay que recordar que la final es en Wembley, Inglaterra-Alemania más España, Bélgica e Italia. Pero Bélgica e Italia se eliminan entre ellos el viernes.
Sí, sale uno.
Yo veo
sale
el camino uno abierto para España, José Ramón. Bueno, después teníamos en semifinales un España-Italia o un España-Bélgica, ¿eh?
Un España-Italia, muy complicado.
Bueno, a 20 años de aquella final ante Boca Juniors, una final muy competitiva, muy emocionante con Juan Francisco Palencia.
Hace mucho,
estrella del equipo eso de la máquina.
Ahí está Palencia.
Un día como hoy estábamos en la... Yo me acuerdo que estaba la Bombonera enlazado contigo al noticiario. Y
Ahí fue cuando el técnico de Boca se comporta muy mal.
Esa fue contra Chivas.
Ah, no, esa fue contra Boca Bautista.
No, esta fue la que fallaron los penaltis. Sí, sí. Jugó muy bien Cruz Azul. Perdió en el Azteca, pero jugó muy bien en la cancha de Boca. Llevó el partido a tiempos extras. Y al final perdió en los penaltis.
Y fallaron.
Piñeiro, ¿te acuerdas aquel brasileño muy buen jugador que tenía Cruz Azul? Julio César Piñeiro falla uno de los penaltis importantes y Cruz Azul pierde.
El brasileño.
De acuerdo. Pero creo que ese día, José Ramón, el fútbol mexicano por primera vez había mostrado que tenía la capacidad de competir ante los grandes del continente sudamericano o de la parte sudamericana del continente. Esa es la realidad. Cruz Azul hizo un muy, muy buen torneo. Bueno, regresamos y vamos a hablar de Nacho Ambriz. Vamos a hablar de la Eurocopa, que tuvo una jornada memorable. Francia llora.
Qué bárbaro, qué bien. Chris Paul, qué bien juega, qué bárbaro. Hizo una canasta formidable. Se pasó la pelota por detrás y venga, vámonos.
Bueno, vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para... Iba a decir fin de semana, estamos comenzando la semana. Pero bueno, te pregunto, José Ramón, ¿sobrevivirán esta noche ante los Suns, los Clippers? Por cierto, tenemos el partido esta noche, 9 del Este, por ESPN Deportes. Ahí tenemos, José Ramón, el juego número 5.
¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan? ¿En Phoenix o en Los Ángeles? Ah, no. Chris Paul está jugando maravillosamente bien. El otro día le vi ayer, bueno,
ayer lo ves que
hace una jugada en que se pasó la pelota por atrás, por la espalda, entró en la canasta y la metió. Yo creo que se acaba hoy con Phoenix como ganador.
Está ya jugando en casa con Chris Paul en gran forma ante su ex equipo también.
Chris Paul en gran forma.
Yo también creo que hasta ahí llegaron los Clippers. Pero bueno, uno nunca sabe. Voy con los Soles de Phoenix. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo de la hora cero para hablar de una jornada memorable.
Memorable
del fútbol en el mundo y en este caso de la Eurocopa. Hemos visto
la mejor hasta
dos
ahora.
Partidos
la mejor.
Sensacionales, la emotivos, jugada, ¿eh? Bien jugados, uno definido, uno con remontadas,
dramáticos,
con momentos de errores, como el que tuvo el portero de España, y también hubo aciertos, por supuesto, muchísimos aciertos. Y hemos visto una de las grandes sorpresas también del evento, porque la selección francesa, que parecía un Dream Team, que se había reforzado, la selección de Francia, de la campeona del mundo, se había reforzado con el delantero Karim Benzema del Real Madrid, que es uno de los mejores jugadores en su posición.
Que cumplió.
Sí, cumplió a secas, cumplió Benzema, porque finalmente José Ramón, a ver, metió cuatro goles, pero ni los goles de Benzema pueden lavar el gran fracaso francés.
Porque lo sacaron. Lo sacó de Champs.
Se equivoca de Champs, José Ramón.
Si vienen los penales.
No, pero no hay discusión ahí, José Ramón. No hay discusión. El que falló fue Mbappé. No iba a tirar Mbappé. Los demás lo metieron. Falló Mbappé.
Sí, pero Mbappé no tiene la experiencia de Benzema.
A ver, José Ramón, el tirador oficial del Madrid. Te falló un penalti. Yo también iba a criticar a Deschamps diciendo que no guardó a Benzema para los penaltis, pero lo metieron todos menos Mbappé. Entonces no hay forma de reclamarle a Deschamps.
Bueno,
no estuvo por ahí, no fue por ahí.
Yo creo, José Ramón,
que Francia quedó eliminado y Francia fracasó. Antes, por su incapacidad para hacer un buen fútbol, regaló el primer tiempo. Y después no fue consistente en la parte final del partido. Ya nos vamos, José Ramón. Gracias, abrazo. Bueno, ni hablar, Francia, ni hablar.
Faitelson, mi más sentido pésame por Francia.